El 16 de agosto se cumplieron 100 años del natalicio de uno de los escritores determinantes de la literatura occidental moderna o posmoderna, Charles Bukowski. Personaje controversial, poeta del desencanto, marginal y marginado, sus textos han servido de inspiración para programas de tele, de radio, por supuesto de poesía, pero sobre todo han dejado en el universo del cine dos marcas que hoy son consideradas clásicos absolutos. Barfly, dirigida por Barbet Schroeder, con guión del propio Bukowski, y El amor es un perro infernal, dirigida por Dominique Deruttere, inspirada en varios de los textos del escritor. Cinegarage no podía quedar fuera de la celebración de los 100 años del autor, y por eso ahora les dejamos este episodio en el que hablaremos, por supuesto, de su obra y de las dos películas que mejor llevaron sus textos al cine y que probablemente se los presentaron a nuevas generaciones ansiosas por opciones de lecturas e historias. Ambas películas se estrenaron en 1987 y las dos son hoy objeto de culto para cineastas, cinéfilos y amantes de la literatura. ¿Por qué? Para comentarlo, invitamos al escritor Wenceslao Bruciaga. De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues estamos ya con Wences en una sesión que a mí la verdad me entusiasma mucho, mi queridísimo Wences. Antes de comenzar a hablar de un autor, poeta, guionista, ya trataremos de describir a Bukowski. Quiero darte la bienvenida y agradecerte enormemente que estés de nuevo con la gente de Cine Garage. Preséntate tú solo, los nombres de tus libros, nomás para presumir.
pues nada, Eric, qué gusto volver a estar aquí en Cine Garage en este año tan, tan desigual, ¿no? Pues nada, soy Wenceslao Bruciaga, columnista, periodista, escritor, ahí con un par de libros publicados. El más reciente se llama Bareback Jukebox. Bueno, en novela, porque también estaba esta compilación de mis columnas que se llama Un amigo para la orgía del fin del mundo, ¿no? Ahí en Discos Cuchillo. Uh-huh. Por ahí está otro que se llama Funerales de hombres raros. Y bueno, aparte tengo mi columna en Milenio que se llama El nuevo orden. Y pues nada, aquí estamos para celebrar el centenario de un escritor bastante peculiar.
Controversial, ¿sí? Controversial, peculiar, odiado, amado. Creo que podríamos empezar por ahí. Yo en alguna vez, en algún momento, empezando la universidad, como te metes ya en otros temas y empiezas a abordar a los autores de otra forma, algún profesor por ahí mencionó a Charles Bukowski como el último de los beat, es decir, como si la ola beat se pudiera alargar un poquito más todavía y alcanzar a recoger a Bukowski, que si bien no fue un beat al 100%, tiene mucho de su espíritu, y creo que la idea de lo marginal y de lo marginal que él mismo era nos daría permiso de meterlo ahí. ¿O no? ¿En dónde metemos a Bukowski?
Qué gran pregunta. Justo en un texto que está ya en la plataforma de Sin66, uh-huh, ya lo pueden consultar ahí en el Vance Book Club, en el más reciente Vance Books Club de Sins, subí un texto sobre Bukowski, y justamente abordo este tema de que, si bien Bukowski es considerado parte de la generación beat, al mismo tiempo también está como muy distanciado. Yo tengo una teoría, como muy, muy subjetiva, está ahí en la columna, en el texto que los invito a leer, y es que si bien, o sea, creo que el mismo Bukowski se encargó un poco como de generar esta distancia, porque sí creo que tanto, digamos, hay muchos, ¿no? Pero digamos, los famosos beats que son Kerouac, Burroughs, Ginsberg, ¿no?
Ferlinghetti.
Si bien sí creo que, digamos, hablaban o abordaban el otro lado del sueño americano, ¿no? El lado B de la vida norteamericana, pero sí creo que no la vivieron, digamos, con la precariedad que sí lo hizo Bukowski, ¿no? O sea, creo que los beats sí, de alguna manera, híjole, o sea, tenían tanto un pie tanto en lo, no sé, para machacar esta palabra, como en lo privilegiado, tanto como el Under, pero pues hasta cierto punto sí era como deliberado, ¿no? O sea, como que sí lo calculaban. Y creo que la diferencia con Bukowski, si bien está como en esa línea del personaje, ¿no? De los excesos, por así decirlo, también es cierto que él sí vivía la marginalidad de un modo como más auténtico, ¿no? O sea, más honesto. O sea, realmente no tenía el dinero. O sea, sus trabajos, bueno, que lo han hecho famoso tanto en Factotum o su misma como biografía o autoficción, la de Cartero. Sí se nota que respondía más bien a una realidad, o sea, no es que era algo como que él escogía, ¿no? Más bien, como para.
Sí, y Cartero, a diferencia pues de todos los que mencionas, y empezando por el propio, o sea, por On the Road, ¿no? O sea, nosotros tenemos a On the Road como la novela emblemática de la generación Beat, aunque eso está a discusión, por supuesto.
Exacto.
Pero acaba siendo, sí, una novela inspirada en hechos reales,
Exacto.
en la propia biografía de Kerouac, pero de ninguna manera tiene ese toque marginal que sí tiene Cartero, que pues fue a lo que se dedicó el propio Bukowski mucha de su vida para sobrevivir.
Exacto.
On the Road es una especie de supervivencia romántica dentro de lo que era la pesadilla de Estados Unidos en ese momento, y
Exacto.
Cartero es la supervivencia real de Bukowski,
Claro.
que dice, si no trabajo de Cartero, no como, ¿no? Creo
Exacto.
que ahí hay dos mundos diferentes de los Beats que a mí me ha llamado siempre mucho la atención.
Exacto. Y los beats, al final, también su relación, o sea, creo que también la literatura de Bukowski también, entonces, sí retrata mucho ¿sabes? O sea, los personajes del underground, pero como eso que tú dices, sin romantizarlos, o sea, sí era parte de su realidad. Aparte que los beats sí tenían este rollo como estilizado y que respondía mucho como a sus guiños homoeróticos, ¿no? Que siempre estaban ahí. Bueno, Burroughs y Jameson de forma mucho más abierta, pero pues Kerouac
Kerouac
ahí
ahí
sí
como
ser.
Kerouac más del lado de la bisexualidad, ¿no?
Exacto, y Kerouac como ahí en medio y siempre como medio closeterillo, ¿no? Y pues bueno, y Bukowski en realidad era un macho heterosexual en extremo, ¿no? Y que también, o sea, desde ese machismo es de donde hablaba, y precarizado, y como te digo, o sea, y también creo que era un machismo que le servía para sobrevivir. O sea, la verdad es que ni Bukowski, y bueno, mucho menos Ginsberg y Burroughs, que también eran muy burgueses en muchos sentidos, o sea,
Mucho.
se aventaban las chambas que se aventó Bukowski, ¿no? Y solo, digamos, con una sobredosis de testosterona es como podías hacerlo.
Claro, ahora no estoy hablando mal de los beats. Si
No,
a
para
mí
nada, no, no,
alguna
no, 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 para nada.
literatura me gusta, me ha transformado la vida, si a mí leer biografías y novelas y poemas me ha ayudado justo a sobrevivir, es la de la generación beat. Lo único que estoy tratando de confirmar, y lo he hecho durante toda mi vida profesional, es que lo sabemos, así es, así ha pasado todas las revoluciones, empezando por las culturales, las hace la burguesía, ¿no?
Exacto.
Estos chicos eran burgueses, les tocaba hacerlo, podían hacerlo, lo hicieron, los
Claro.
admiro, los respeto y los aplaudo, nomás que Bukowski está a la colita por muchas razones, y eso es lo que yo quería dejar claro, ¿no?
Exacto. No, por supuesto, digo, a ver, yo soy un fanático de Kerouac, de Burroughs y de Ginsberg, la verdad. Y es que, bueno, creo que. Y tanto como Bukowski, creo que sí es como esta literatura que le dicen como de formación, ¿no? Y por eso, como que
Sí.
de adolescente pega mucho. Y claro, pero los dos pegan de distinta
Aunque él no
manera.
le escribió de adolescente, ese es el gran dato.
Exacto, es justo lo que yo estaba pensando también, porque todo el mundo, y ese es como el gran, digamos, el gran debate literario alrededor de Bukowski, que es muy curioso porque dicen, híjole, es como para adolescentes, y entonces como que leerlo de grande ya es un poco como para ser culposo cuando, pues Bukowski es un viejo, ¿no? Y siempre, o
Sí.
sea, aun cuando escribió de joven, pero escribía desde la longevidad, ¿no? O sea,
Sí, no,
escribía
yo creo
desde
que
viejo.
él ha sido viejo siempre.
Exacto,
Así
él nació
así
viejo.
lo describiría yo.
Él nació viejo, y eso es lo fascinante, ¿no? Y entonces, no sé, en tanto los Beatles también eran como muy juveniles, incluso de grande, pero Bukowski es un alma vieja. Entonces, ahora que lo releí en base a sus. El aniversario de su nacimiento, que fue el 16 de agosto, y pues hicieron como muchas cosas alrededor de los 100 años de Bukowski. No sé, o sea, como que lo volví a leer y le encontré nuevas lecturas.
No, claro, es un autor para volverlo a leer. Quizá no sé por dónde le recomendarías a la gente que no lo conoce por dónde entrarle, pero yo creo que pelotear sus poemas, sus historias, ¿no? Sus pequeños relatos y luego entrarle a un par de novelas, creo que es la mejor manera. Fue lo que me pasó a mí, no sé qué opines.
Sí, sí es cierto que, o sea, también reconozco, digo, yo soy muy fan de Bukowski, la verdad, y digo que lo releí, digo, sí me hizo fascinante la forma, o sea, verlo cómo escribe, ¿no? Y sobre todo dices, bueno, pues sí encanta, o sea, creo que encanta a los jóvenes porque es fácil de, hasta cierto punto como fácil de imitarlo, ¿no? O sea, es como fácil de, es decir, la precariedad y todo eso resulta barato hasta cierto punto, ¿no? O sea. Pero bueno, también hay como un mal entendimiento también, porque pues creo que se confunde mucho de pronto esta actitud machista con patanería, ¿no? Y
Sí.
Bukowski creo que no era un patán, más bien era él, y bueno, también asumía las consecuencias. Pero, no sé, o sea, creo que cualquier, lo que pasa es que también es cierto que, por ejemplo, sí, cierto, toda su literatura es él, ¿no? O sea, no es tanto, ¿sabes? O sea, toda su literatura es él. Entonces, cualquier libro es buena forma para adentrarle. Tenía su alter ego de Hank Chinaski, ¿no? Por ejemplo. Y que es el que protagoniza, pues, prácticamente toda su ficción. Y entonces, sí es cierto que como que todos sus libros son Bukowski. O sea, es más bien como el personaje que escribe. Pues, no sé, creo que el clásico es Factotum, ¿no? Que son como de sus primeros. A mí me gusta mucho. También está el de, ay, el de los sobacos. Yo lo único que quiero es rascarme los sobacos, por ejemplo, ¿no? Está por, o sea, es que te digo, o sea, como que era el mismo personaje hablando todo el tiempo, pero también era muy versátil, ¿no?
Exacto, porque no se parecen tanto.
Exacto.
O sea, las historias no es que ni son consecutivas, ni estamos volviendo a las mismas pesadillas del personaje, vamos abordando varias esquinas, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo, tiene este libro de Hollywood, que son sus experiencias alrededor de, sobre todo del guión de Barfly,
The
¿no?
Barfly.
De Barry Schroeder. Entonces, y es también como su aproximación. Pero vamos, siempre es la misma voz ahí como en exceso y tirando pues un poco ahí de odio, ¿no? Que en realidad
Sí,
yo
eso
creo que.
sí. Habría que decirle a la gente que no los lean todos juntos, ¿no? Igual que no se lea todo Kerouac junto.
Sí,
Igual que no
exacto.
se lee, yo creo que a ninguno. O sea, no son series de tele, son autores de libros, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Ya que mencionas a Hollywood y ya que mencionas a Barfly y ya que mencionas a Barbet Schroeder, ¿te gusta Barfly, la película como tal? ¿Te
Sí.
gusta que se haya rescatado a Bukowski así? ¿Te gusta que lo encarne Mickey Rourke cuando todavía se parecía a Mickey Rourke? Éntrale,
Exacto.
éntrale, mi estimado
No,
Wences.
fíjate que, bueno, a propósito de esto, pues como que entonces sí tuve ahí un reencuentro bastante cursi con Bukowski, pues eso, bueno, implicaba leerlo, pero también, pues ver estas dos películas creo que son
Barfly.
las cinemáticas, esa y El amor es un
Esa
perro.
y El amor es un perro infernal que al
Que
rato le entramos, pero
originalmente se llama Crazy Love. Sí, me gusta mucho Barfly, fíjate, o sea, ahora que lo dije, wow, o sea, porque aparte es. Creo que es un universo bukowskiano, ¿no? O sea, incluso como está dirigida y todo responde como al universo de Bukowski. O sea, la dije, es qué fascinante es. O sea, aparte sale Faye Dunaway, ¿no?
Sale Faye Dunaway, y creo que quede muy claro el dato. El director es Barbet Schroeder, ¿no? Uno de los, también de alguna forma, uno de los directores, productores, cineastas, lo voy a poner así,
Ajá.
que han vivido un poco a la marginalidad de Hollywood. Han entregado muy buenas películas, han hecho muy buenas aportaciones, pero no están en esta lista dorada de los grandes directores ni de los grandes autores, aunque han estado cerca de ellos. Entonces el
Exacto.
propio Barbet Schroeder es un poco marginal y a mí no se me hace gratuito, número uno, que haya considerado hacer una película como en el propio Bukowski como
Sí.
guionista, porque ese es el otro dato, ¿no? Bukowski hace el guión, no es que esto esté basado en una novela de Bukowski.
Sí, exacto. Y es como más bien como que retoman varios textos, ¿no? De Bukowski. Y bueno, la elección de Mickey Rourke se me hace estupenda, ¿no? Creo que Mickey Rourke es un gran actor, o sea,
Sí.
de hecho, es como una especie de Bukowski también de la actuación, ¿no? O sea, eso es de que llevan como su personaje al límite, o sea, como que se conciben a sí mismos de cierta forma
Sí.
y lo llevan al límite, ¿no? Y eso es fascinante. Y sí, la película, porque aparte. Híjole, o sea, la película, aparte del guión, aparte de. Qué sorprendente es ver a Mickey Rourke haciendo de Bukowski, ¿no? O
De
sea,
Bukowski.
porque aparte digo, a diferencia de Bukowski, que pues es un hombre feo y él mismo se consideraba feo, de hecho, o sea, el
Que
de...
de hecho ahí viene El amor es un perro infernal o Crazy Love. Ahora vamos para allá. Ahora
Exacto,
vamos para allá.
pero, o sea, pues Mickey Rourke es guapo. Y aún así, bueno, sí logra mantener como esa galanura en Barfly, pero sí se afea, ¿no? O sea, son de esos actores que no le tienen miedo a... afearse en pantalla grande, pues es un poco lo que tiene también Brad Pitt o Sean Penn, ¿no? Como que se afean.
Tú, ahora que lo mencionas, ¿sabes que Sean Penn era una de las opciones para interpretar a Charles
Sí,
Bukowski?
de hecho hay
Bueno,
una.
a Henry Chinaski.
Exacto, lo que pasa es que así está como muy flaquillo, ¿no? Y hasta cierto punto sí era. Pues lo dice, hay una entrevista muy famosa que le hizo Sean Penn a Bukowski en 1987 para la interview de Andy Warhol. Y justamente ahí hablan sobre eso.
Es que
Pero sí.
se hicieron amigos. Cuando al final de cuentas, en una vuelta de problemas para hacer la película, Sean Penn se entera que Bukowski quería a Schroeder como director, se arma un lío ahí inmenso, y luego Sean Penn y Bukowski se convierten en amigos.
Sí, exacto. Y eso también. Un poco la legión de amigos que tiene Bukowski, ¿no? Así como que de
Sí.
amigos famosos, un poco del culto que rindió, ¿no? Y, pero bueno, aprovechando, digo, si la quieren ver, está ahorita disponible en YouTube, Barfly, digamos, como que los píxeles no están tan buenos, es decir, pero bueno, se ve bien y está subtitulada, entonces es bastante disfrutable, ¿no? Pero sí es un peliculón, la verdad, es un peliculón. Y sobre todo también me está fijando los escenarios, o sea, sí cuidaron todo porque también luego creo que de pronto cuando se hacen biopics como que se tiende, aunque sea bajita la mano, a glamurizar un poco sobre todos esos
A
personajes.
pulirlo, ¿no?
Ajá. Y la película no es nada pulida, o
No,
sea...
no, ahí Schroeder yo creo que tiene mucho que ver, justo como lo que decía como autor de cine. Número uno, porque venía de hacer, él antes de esta película hizo un documental sobre Bukowski, una serie documental de 25 episodios, o sea, 25 episodios dedicados a la obra de Charles Bukowski en un documental seriado, que se emitieron entre enero y febrero de 1985. La película es del 87. Y él, yo creo que metido en este ritmo bukowskiano, se da cuenta de algo que para mí es muy importante, tanto si estás leyendo a Bukowski como si estás viendo la película Barfly, que es la ciudad de Los Ángeles es un personaje.
Exacto, exactamente,
Al
exacto.
convertirla en personaje, Schroeder decide no hacer set y todo hacerlo en locaciones.
Y en los barrios como más marginales de Los Ángeles, ¿no? De hecho, así, Los Ángeles es a Bukowski lo que San Francisco es a los Beatles un poco, ¿no?
Sí, sí, sí,
Entonces se
sí.
hacen esta como de construcción, ¿no? De la ciudad. Pero
Bueno, como San Francisco y Ciudad de México, nomás
Ah,
para no
bueno,
dejarlo fuera,
claro. Exacto,
porque
bueno, sí,
en la onda beat, la Ciudad de
exacto.
México está ahí metida en el
Totalmente, de
corazón.
hecho es como parte también de la... Pero ve, o sea, también como que tenían esta posibilidad de viajar, o sea,
Sí.
evidentemente, o sea, Bukowski no la tenía y aparte prefería gastarse el dinero en mujeres y en apuestas, ¿no? O sea, y es que creo que ese era el talento. Y claro, y la película responde mucho al espíritu bukowskiano, ¿no? O sea, sórdido, pero de nuevo, o sea, no esta sordidez romantizada, ni glamurizada, ni ¿sabes? Ni... Como que siempre al final, como con ciertos cuidados, digo, la sordidez de Bukowski sí era muy real y se siente, ¿no? Y se siente
Se
también en los
siente, sí.
70s.
Y creo que el propio Mickey Rourke la entendió muy bien.
Súper
Yo
bien.
vi, la vi o la leí, no me acuerdo, pero es una entrevista con él. Y Mickey Rourke dice que al principio Bukowski no lo quería. O sea, decía, y este chamaco, no, o sea, no puede ser yo,
Claro.
no se la creo. Y conforme iban pasando los días y las semanas, Bukowski al final dijo, no lo está haciendo tan mal. O
Sí,
sea,
no.
me gusta lo que este señor está haciendo.
Lo hace muy bien, ¿no? Y la forma de la bravuconería, la onda en cómo se gana el dinero peleándose así afuera de los bares. O sea, pues es que era un tipo duro. Al final Bukowski era un tipo duro. Y Mickey Rourke lo sabe hacer muy bien. O sea,
Sí.
creo que Mickey Rourke es el tipo duro de Hollywood, ¿no? Y lo encarnó. Para mí, digo, no estoy muy al tanto de cómo las anécdotas se mencionan ahí en Hollywood. Pero, por ejemplo, el casting, o sea, todo eso, lo de Sean Penn, es impresionante. O sea, cómo tuvo que ser muy difícil para que alguien eligiera a Charles Bukowski, sobre todo cuando él estaba involucradísimo en el proyecto, ¿no? Entonces,
Claro.
o sea, imagínate, no sé, que hiciera la película de Eric Estrada, o sea, pues es casi, casi como seleccionar a tu clon, ¿no? O sea, de
Claro.
alguna manera. Entonces sí debe de ser de algo, complicadísimo. Y más alguien, digo, es que lo fascinante de Bukowski es que también creo que hay una tensión como entre el mito y la obra propia, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, creo que de lo que Bukowski, así en términos generales, creo que se sabe más de lo que se dice de él que sus propios libros. Entonces, hacer una biopic de alguien así como en ese nivel, pues está como muy, porque suena, puede ser tan fácil, porque pues creo que un patán cualquiera lo puede hacer, pero pues con las sutilezas, porque pues al final Bukowski era un misántropo, ¿no? También, o
Que
sea.
sí, exactamente, era un misántropo, como dices, era un macho consumado, que es algo de lo
Sí.
que todavía se le critica a la fecha. ¿Cómo puede ser que hagan homenajes para un macho de ese tamaño? Sí, o sea, y lo dije
Y más
más
ahorita.
ahora, lo dije antes, lo voy a repetir, va a sonar terrible, y no lo estoy justificando. Digo, era un macho, pues sí, era un macho. Me gusta su obra, lo siento mucho, sí me gusta su obra.
Sí, a mí también me fascina.
No, era un hombre de su tiempo, era un macho al que se le educó para ser macho y no tuvo jamás la visión que nosotros ahora sí tenemos para escapar de ese machismo. No que tuviera que hacerlo, en ese momento el mundo era otro.
Y yo
Así le
sé,
tocó ser, ¿no?
exacto.
Entonces, creo que ahora esa controversia tendríamos también que estarla superando. No sé qué opines.
Totalmente. Y sabes que yo creo, ahorita que retomando lo que decíamos al principio, que era un tipo que nació con alma vieja, ¿no? O sea, y que era un tipo viejo que, no sé, desde que empezó a escribir, desde joven, veintitantos años, ya, o sea, ya se sabía viejo, o sea, ya tenía, es decir, tampoco, y creo que es un don, o sea, de pronto sobrevaloramos la juventud, porque también ahorita que estamos yo cada vez lo pienso más, que estamos como en esas discusiones de lo políticamente correcto, ¿no? Y de la cultura de la cancelación, y me ofendes. También responden mucho a la juventud de estas nuevas generaciones. O sea, está como muy, muy anclado al presente. Y
Sí.
el presente es muy joven. Entonces yo creo que, no sé, de haber sido Bukowski, incluso, no sé, contemporáneo, o sea, que hubiera tenido hoy en el 2020 Bukowski, 70 años, hubiera sido el mismo. Es decir, no hubiera cedido a las presiones porque él era así, digo. Desde que empezó a escribir, se le acusó de misógino, ¿no? Se le acusó de ser un macho. Entonces, creo que no cambia. Y justo eso, y también vamos, esta, digamos, vejez nata que traía, creo que era lo que le da al mismo tiempo un don de atemporalidad. O sea,
Exacto.
lo vas a poder, o sea, se leyó en su momento, se lee ahora, y se podrá leer en otros 20 años, y se le va a seguir observando igual, ¿no? Y creo que eso es
Claro.
consistente con su personaje y está bien, o sea, me parece
Y
que eso está
sin
bien.
embargo, que es algo que sí me gustaría llamar la atención, porque lo ha dicho mucha gente y creo que a mí por eso me pegó cuando fui adolescente. Esta dureza y este nihilismo y esta desesperanza en la que él vive. Este hombre de coraza dura, porque era como vivía, se deja ver mucho más humano y sensible y cálido justo en las entrelíneas de esos poemas, ¿no? Mucho de lo bonito y lo interesante de la literatura de Bukowski es que en esas entrelíneas, que ahora ya también nadie detecta, la gente ya no sabe leer entre líneas, ahí
Exacto.
se detecta a un hombre que no es el que vemos, que vive dentro del que vemos, que es
No,
el gran
claro.
hombre duro y bravucón y machorro, y adentro hay una persona que es bastante más sensible y cálida, ¿no?
Incluso en sus libros que retoman las entrevistas y en sus conversaciones, es lo que, justo es lo que dices, pero ve, o sea, también lo decía desde antes, que dice, bueno, o sea, la verdad es que todos los detractores, por así decirlo, bueno, incluso los fanáticos, que también, porque lo que te digo, también es muy fácil de imitar la patanería, pero lo que dicen, no sé, siempre se quejan, o sea, se dejan, se quedan, perdón, en lo macho, en lo misógino, pero no leen, por ejemplo, que yo también me burlo de mí mismo todo el tiempo, o sea, yo también me estoy cuestionando todo el tiempo y cuestiono también a los hombres, o sea, pero pues es más fácil como detectar lo chocante y lo que es muy fácil de acusar, ¿no?
Sí.
Entonces, y bueno, pues hoy en día es mucho más fácil. Yo también leí por comentarios ahí de cómo están celebrando a ese misógino. Güey, pues es por algo, ¿no? También, o sea,
Sí.
digo, no necesariamente. Ezra Pound también, pues el gran
No,
poeta,
no,
pues
no
también.
estamos celebrando su misoginia, estamos celebrando
Exacto.
lo que si le rascamos tantito podemos encontrar dentro de esa
No,
misoginia,
exacto. Y que
¿no?
eso, y que es, y cierto. Y mira que yo no soy devoto de la poesía.
Digo, no, yo tampoco, o sea, yo decir, tampoco.
Y menos de lo, como de los 50 años para acá, es decir, porque voy a leer poesías y ya están las letras de Prefab Sprout, ¿no? O sea, creo que los grandes poetas están como adentro de las bandas. O no sé, el otro día pensaba que me caga YouTube, pero el Action Baby es un gran disco con grandes letras.
Y en vinilo más.
Sí, güey, o sea, las letras son geniales, es como leer poesía, pero sin embargo, claro. Bukowski era un gran poeta, ¿no? O sea, y aparte como en ese sentido de ser una persona con una alta sensibilidad, en esos mundos tan sórdidos que se movía, y como dices, para sobrevivir, o sea, no era...
Para
como,
sobrevivir.
Como algo así de, pues tengo dinero, pero estoy aburrido, entonces me voy a los mundos bajos a ver qué saco, como hacía Novo, la verdad.
Que, o sea, es, que es justo lo que... Sí, no, bueno, luego hablamos de Novo. Exacto, sí. Que es justo para la gente que no conozca Barfly, y no he dado el nombre en español a propósito, porque tiene varios.
Es que es eso, pues, ajá, sí.
Es eso, ¿no? Son las andanzas de un hombre, pues... que tiene y está forzado a vivir en los barrios blancos bajos de Los Ángeles, porque también hay una diferencia, y que pues el dinero que tiene, el poco dinero que tiene, se lo gasta bebiendo, yendo de bar en bar, ¿no?
Exacto.
Hasta que conoce a una mujer con la que quieren entablar una relación, intentan salir del alcoholismo al cual son propensos.
Exacto.
Y él eventualmente encuentra una editora que quiere publicar su obra. Ahí viene el conflicto.
Exacto.
Pero todo es dentro de los bares de Los Ángeles. Esa es la historia de Barfly.
Y dentro de los excesos, ¿no? Y
sí.
Y que la verdad todo el tiempo está ebrio. O sea, es que eso está... Ahora, pero eso también... Y lo retrata muy bien la película, que por eso te digo que es fascinante. Luego también es como este rollo de cómo la juventud... Tom, o sea... No sé, malinterpreta los ejemplos, ¿no? Porque el otro día también hablaba como con una amiga justamente de Bukowski. Dice, bueno, es que yo jamás, digo, yo me considero alcohólico, pero jamás puedo, o sea, no puedo escribir ebrio, ¿no? O sea, yo ebrio quiero, no sé, o sea, estar en el reventón o coger, ¿no? O sea,
Kerouac tampoco podía escribir ebrio, él mismo lo dice.
De hecho, para escribir yo necesito sobredosis de cafeína, ¿no? O sea, es como que agarro mi nivel. Entonces, el mal ejemplo empieza, o la distorsión ahí de la influencia, empieza cuando pues, los chavitos nada más se ponen pedos y son unos patanes con las mujeres, pero pues, ni siquiera escriben o escriben puras obviedades.
Claro.
Y yo creo que ahí tiene que ver directamente con el talento. O sea, no todos pueden ponerse ebrios y escribir. O sea, y de hecho, pues Bukowski ebrio escribía unas genialidades, ¿no? Ebrio. O sea, ahí es cuando ebrio. Le salía, ¿no? Probablemente también lo hiciera sobrio, pero pues es que tenía esa capacidad de estando ebrio escribir libros, novelas, pues yo no puedo, ¿no?
Lo cual no implica que luego tuviera que pulirlas, o sea, que es otra cosa de la generación beat que vive ahí en la nube del mito. Lo escribían drogados, probablemente hacían el borrador, pero luego había que pulir, chamaco, o sea, claro, no es nomás de voy a vomitar palabras, ¿no?
Claro,
y eso es bien padre, lo deja bien claro la película. O sea, sí vemos a un escritor trabajando, ¿no? Si vemos a un escritor tocando
Exacto.
fondo, pero luego trabajando sus textos.
Exacto, o sea, no nada más se queda, o sea, de pronto esta mala influencia, quizás por ahí entiendo un poco de esta, digamos, esta reticencia que existe hacia Bukowski y decirlo que es un, o sea, es un escritor solo y exclusivamente para adolescentes y que pues leerlo más tarde sería no,
un
para
error.
Nada, o sea, digo, evidentemente no puedes estar leyendo todo el tiempo a Bukowski, pero... O sea, sí llego a entender que entonces se pueda malinterpretar por eso un poco, ¿no? Porque, o sea, lo toman como un mal ejemplo y se ponen ebrios y luego quieren escribir pues barbaridades que la verdad no tienen
claro.
sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor por ese lado. Pero pues es que también creo que también se ha hecho una mala lectura de Bukowski en relación con los jóvenes. Es decir, pues bueno, una no todos pues, literalmente lo toman así, aunque sí son la mayoría. Pero bueno, pero pues también, o sea, creo que es un escritor que envejeció bastante bien. O sea,
sí. Y bueno, ya habiendo hablado de ese lado sensible del escritor que trabaja, del hombre consciente de estar donde está, nada más rescatar primero una frase que me gusta mucho de la película, que además está en el tráiler y creo que es la cita más famosa de toda la película. Estoy viviendo en los pensamientos y en los desfiguros mentales de Chinaski, que es el personaje, que es Mickey Rourke. Él dice, ¿no? Esta es la ciudad en donde todo mundo te dice que tienes que ser algo,
Exacto.
que tienes que llegar a algo, que tienes que estar en algún lugar. Y él dice, muy pre-Trainspotting,
¿sí?
Él dice, Yo no tengo que elegir nada, yo decidí no ser nadie,
exacto,
yo no quiero estar en ningún lugar.
Exacto.
Yo soy quien soy, o sea, es nihilismo puro, y eso la verdad me gusta
totalmente
mucho.
Y aparte era como un nihilismo de una comicidad muy extrema y muy negra, y eso tampoco lo imitan como sus fans. O sea, para empezar, no se tomaba en serio ni él mismo. Y
no.
La verdad es que creo que sus fanáticos sí llegan a tomarse muy en serio tanto el estilo de vida como, digamos, esta onda de ser escritor. Porque creo que lo que hizo también grande a Bukowski, y se ve muy bien en la película de Butterfly, es que él sí se entregaba a la literatura por el placer de escribir, o sea, ni siquiera por el reconocimiento. Y se
sí,
nota,
¿no?
O sea, y creo que eso también lo que hace grande. Y, por ejemplo, de los detractores de Bukowski, nadie repara en ello. O sea, además de que era, si era, o sea, si era de un escritor de hábito, o sea, y eso se nota, pues, Ebro se sentaba y escribía y escribía. Y entonces creo que un poco sus seguidores lo que sí buscan mucho es el reconocimiento y se toman esta vida hedonista muy en serio.
Muy en serio.
Me cuestionaron, de hecho es lo que pretendo retomar en la columna de esta semana en Milenio. O sea, que cómo un gay como yo podría ser fan de Bukowski si de alguna manera representaba como lo contrario. Y yo les decía, güey, pero es que otra vez lo que tú decías se me hizo bien chingón. O sea, no ven entre líneas. Digo, pues, en muchos sentidos, Bukowski llevaba ritmo de vida gay, o sea, excepto
sí,
por el dinero rosa, que el marketing rosa, que no lo han metido con calzador y como si fuera un gran logro, cuando nada más es logro de las marcas.
De quien capitaliza.
Y del consumismo. O sea, básicamente la vida de Bukowski era ponerse hasta la madre, escribir y coger. Pues la máquina de follar es eso, justamente.
Exactamente.
Ojo también nada más con los que, híjole, ahí sí, con los que quieran clavarse con la literatura, es que la máquina de follar, toda la obra de Bukowski está traducida por Anagrama. Entonces son esas así gachupiradas que te tienes que soplar de pronto, ¿no?
Sí, no, pues follar, aprender un par de términos.
Exacto.
O leerlo en inglés.
Porque,
o sea,
oye,
no hay
tío,
otra.
Las escenas de los bares son así un poco.
Sí.
Si pudiera leerlo en inglés, creo que está un poquito mejor, porque es muy sencillo de leer en inglés, aparte.
Es muy fácil de leer en inglés, es de frases cortas, o sea, la verdad es muy accesible.
Exacto, pero bueno, entonces, volviendo a lo que te captó, digo, no, pues es que Bukowski representa también lo que a mí siempre me ha gustado, nada más que cambio las mujeres por hombres o tíos, pero pues yo también estaría feliz cogiendo con vatos, pisteando y
ojo, no como un gran príncipe que tiene la vida resuelta.
No,
y tiene
no,
una
no,
corta,
no, exacto.
Sino todo lo contrario,
exacto,
¿no? Esta es mi manera de sobrevivir un mundo tan caníbal como el que está allá
y
afuera.
Y con lo que tengo me la paso bien. ¿Sabes?
Sí,
o sea, eso
no necesito más,
o sea,
exacto.
Con lo que tengo me la paso en exceso, pero pues me la paso bien. Entonces,
sí.
No, y la verdad es que yo creo que como a ti, habemos muchos que, pues que sí, o sea, que sí fue literatura de formación. Y
no,
que nos
seguro.
Formó, ¿no? Y de alguna manera. Y bueno, yo sí podría decir que esto, digamos, esta ambición ridícula y infantil de querer ser escritor, que pues no sé si lo logre o no. Yo sí me pongo en duda, pero pues se debe a Bukowski en gran parte, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, sí admito que en un poco yo quería hacer una versión de Bukowski gay, nada más que, pues, evidentemente también uno es jotito y tienes que chapearle porque sí te gustan cosas bonitas, así.
Claro.
Pero, ¿no? O sea, sí tienes que gastar porque, pues, de pronto sí los jotitos nos gustan así las monadas en tu librero. Pero, pero bueno, entonces, pero súper recomendable Barfly. Aprovechen que está en YouTube traducida, o sea, subtitulada, perdón. Y chequen una de las... Es que, híjole, qué gran actor es Mickey Rourke.
Es muy buen actor. Y
nada que es como la tigresa de Oriente, pero...
Sí. No serán la misma persona. Nada más para ir cerrando. Tú sabes el nombre de Barfly en Sudamérica. ¿Cómo se llamó la película en Sudamérica?
No sé, la verdad.
El Borracho.
Al Borracho.
Lo cual se me hace un gran insulto para
sí,
la obra de Bukowski.
Sí.
¿Sabes cómo se llamó en España?
No.
No, en España se llamó El Borracho,
okay.
Me parece. En Sudamérica se llamó Mosca de Bar.
Ah, órale.
Que es la traducción literal. Y de hecho, Faye Dunaway en algún momento lo
sí.
llama Mosca de Bar.
Exacto.
Me encanta el nombre que le pusieron en México.
Pero sí, yo me acuerdo que también vi alguna traducción que se llamaba Mariposa de Bar o algo así.
Ese
¿no?
es el nombre que se le puso en México,
Mariposa
de Bar.
Lo
¿Y
cual
sabes
está...
por qué? ¿Sabes por qué me gusta? Porque reúne justo la idea que yo quería describir hace rato. Está esta sensibilidad adentro de un güey que por fuera es completamente aborrecible, encerrada. Y solo sale cuando él está en los bares, en el dive bar, chupando con sus cuates.
Exacto.
Por eso me gusta el nombre de México.
Exacto. Aunque también, es que justo cuando estaba, dije, ¿dónde se llamaba Mariposa de Bar? Sí, en México.
Aquí, en México.
Pero es que me hace mucha gracia porque creo que hay una telenovela que es la biografía de... Ay, de la que se murió en el avión. ¿Cómo se llama esta? Jenny Rivera. Y se llama Mariposa de Barrio. Entonces,
esa es otra, esa, o
sea,
es otra.
Es un gran, o sea, no sé, las similitudes están como muy divertidas.
Aprovechamos este puente para darle las gracias más encarecidas a todos y a todas nuestras Patreons. Gracias a sus aportaciones, este portal sigue funcionando, estos podcasts se siguen publicando, estas discusiones se siguen abriendo al mundo para que todos los que quieran participen, y en consecuencia voy a dar los nombres solo de algunos y de algunas, no son todos, afortunadamente hay muchos, cada vez somos más que miembros de la comunidad Cine Garage. Entonces vamos a elegir nombres al azar para agradecerles su aportación, su trabajo en la comunidad Cine Garage. Jaime Peña, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, don Alex Otaola, que además ya vino a hacer un programa, Alejandro Alatorre, Magali Valencia, Leonardo C., Diego Sánchez, Lalo Guerra, Efraín, Tania Ortiz, Alejandro de la Cruz, Daniela Becerril, a ellos, a ellas y a todos y a todas los que están dentro de nuestro perfil Patreon aportando y apoyando este proyecto. De verdad se los agradecemos, todos los que trabajamos de este lado lo seguiremos haciendo. Un aplauso para ustedes. Ok, habiendo hablado de Mariposa de Bar, mi estimado Güences, está del otro lado otra película que tiene también varios nombres, ¿no?
Sí.
Crazy Love se llama, mucha gente la conoce solamente como Crazy Love. El amor es un perro del infierno, creo que es el nombre en Sudamérica. En México se llamó tal cual, El amor es un perro infernal, que es la misma idea. No sé, de hecho, por qué se llama Crazy Love en inglés, porque sí. La película además ni siquiera es de Estados Unidos. Exacto, la película es belga, ¿no?
Es belga, sí, exactamente.
Es belga, pero se llama así originalmente, Crazy Love. ¿Cuál es tu consideración alrededor de, la voy a llamar así, El amor es un perro infernal? Me encanta ese nombre también.
Exacto, yo también creo que sí.
Que es el nombre de uno de los textos.
Es el nombre, ¿no?, de uno de los textos. Esta película también está, ese más bien es como un ensamble, ¿no?, de varios textos, sí, de Bukowski. Uh-huh. Pero bueno, que más bien retoma en la idea de alguien que es como muy romántico, que creció creyendo en este ideal del amor.
Del amor, de princesas, ¿no? Porque Exacto. De hecho en alguna parte de la película lo dicen, ¿no? El niño cree que el amor es ser el príncipe y enamorarse de la princesa.
Y de este amor sublimado por Hollywood, ¿no? Y porque veía de niño. Y bueno, se juntan esos temas. La relación con las mujeres también, siendo un hombre, digamos, no agraciado físicamente, ¿no? Y luego es como la transformación de la visión del amor pasando por eso. Y cuando pues, te das cuenta que si no eres carita, entonces te vas a tener que ver complicado. Y eso se vuelve, porque aparte eres feo, entonces, pero aún así sigues creyendo en el amor y quieres conseguirlo, y entonces pues terminas haciéndolo de formas como no muy
convencionales
y pues hasta
al límite le vamos a poner, de formas al límite, ¿no? pero lo que me gusta, perdón que te interrumpa, es que se refuerza otra vez esta idea, ¿no? La película nos lleva en pequeños viajes en el tiempo. Uh-huh. A la infancia de este personaje, ¿no? En donde él cree en un amor, lo voy a poner así, romántico, en el amor de cuento de hadas. Se da cuenta luego que el propio matrimonio del cual él es fruto no es precisamente la historia de amor. Exacto, que él mismo había creído, ¿no? Su padre secuestra a su mujer para casarse con ella y él se entera ahí, y ahí se le empieza a desmoronar la idea que él mismo se ha construido, como dices tú, a través de películas, de historias, de lo que la gente le cuenta, se empieza a destruir esta historia de lo que para él es el amor. En otro giro del tiempo, lo conocemos después y nos damos cuenta que es un muchacho atacado por un acné incurable.
Exacto,
y pero es un acné físicamente grotesco. Ese grotesco, pero grotesco, grotesco, ¿no? ¿Saben sí, lo sí, que sí. es? Y ahí es donde él se da cuenta, como dices, que si no eres guapito, nadie ve claro, en tu interior.
Claro,
exacto. Es Bukowski. Es Bukowski, sin meterse en las cantinas, por ejemplo.
Exacto,
es el Bukowski precantinas.
Exacto.
Que luego nos llevan a un hombre completamente desilusionado, ¿no? Uh-huh. Que sí se la pasa en los bares, como sobreviviendo todo lo que el mundo lo ha golpeado uh-huh. a través de esta idea del amor. Esa es la película.
Exacto. A mí me gusta mucho. Creo que sí me gusta más Barfly. Porque justo por lo que dices, no se hizo en Estados Unidos. Y a pesar de que sí logra mantener ahí como, digamos, el espíritu, digamos, medioambiental, ¿no? De que se sienta como estás. Pero sí hay algo que te aleja un poco. Ahora, es una película que me gusta mucho. Es muy cruda, ¿no?
Y es muy cruda.
Es muy
Barfly cruda. Tampoco es muy sí, aterciopelada.
No,
¿eh?
Para nada,
pero
para nada.
Barfly es más decadente, ¿no? Es exacto. Como decías tú. Es mucho más decadente, que es la palabra perfecta para Los Ángeles. Es una exacto. ciudad decadente
y
con un personaje decadente.
Decadente.
Claro. Y El Amor es un Perro Infernal... Pues sí, está como en otro sentimiento.
¿Sabes qué creo que tiene? Digo, me encanta. Yo creo que o sea, me gusta más, digo, subjetivamente me gusta más Barfly por Mickey Rourke. Y porque uh-huh. también era así. Pero digo, y Crazy Love me gusta. Pero ¿sabes qué creo que tiene Crazy Love? Que le da como ese toque de cine bizarro europeo, ¿sabes? Así,
sí.
O sea, no sé, pienso un poco que hasta podría ser como prototipo de Haneke o algo así, ¿no? O sea, como que tiene ese feeling que solo tienen los europeos, ¿no? De, uh-huh. de o sea, es como un rol retorcido ahí. Y que entonces lo retorcido empieza a volverse como más pervertido o algo así.
Es una película bastante más perversa. No solo
exacto.
por no solo por la lo, por lo que este personaje hace... vive y a lo que se lleva él mismo, sino porque te está hablando de también de una sociedad bastante cruel con ¿sí? con sus propios seres, con nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Construir esta idea del amor y tratar de mantenerla a ultranza es un acto de crueldad para
él mismo y para las que lo rodean y de las personas como que él de pronto pone objetivo de las que se quiere enamorar, ¿no?
Claro, porque eso es un poco lo que también se está hablando ahora, para que veamos un poco del ojo crítico de Bukowski, que uh-huh. no es evidente, pero ahí está. Es mucho de lo que se habla ahora, ¿no? De las mujeres tienen que ser así.
Exacto.
La belleza,
pero
la
los
belleza
hombres también,
es esto.
¿No?
Los hombres también tienen que ser así. Y la belleza es esto, ¿no?
Exacto.
Y el hombre tiene que conquistar a la mujer, pero el hombre tiene que ser guapo, ¿no? Entonces, todos estos
claro.
modelos que ahora se debaten tanto están ya en estos
claro.
textos que se rescatan de Bukowski.
Bukowski lo prefiguró y creo que justamente ese espíritu de Crazy Love lo capta muy bien, ¿no? O sea, uh-huh. digamos, o sea, al mismo tiempo que en efecto Bukowski era, pues, era un macho y sí tenía conductas evidentemente misóginas, pero también... era cierto que cuestionaba los estándares de belleza que hoy mismo se están cuestionando. Pero aparte no los cuestionaba ni desde la academia, ni desde como esta onda de purificación social.
No, no,
ni
lo ejercía.
Ni esta onda así como en busca de una sociedad mejor, sino pues los cuestionaba desde autoexperiencias muy ojetes, ¿no? Y muy hostiles.
Sí.
Y que él mismo las vivía y que las exteriorizaba, evidentemente. Y sabes, pero que también que es muy importante, sin el victimismo.
Exactamente.
No era victimista, porque creo que ahorita las discusiones que sean alrededor de estos temas son muy victimistas. En realidad, o sea, siempre al final creo que los objetivos son no sé, como si, ay, está como esta cosa del apapacho, como, ¿sabes? Como de no hacer sentir mal. O sea, en realidad Bukowski más bien cuestionaba la sociedad y desde ahí empezaba las reflexiones, pero no se tira el piso ni nada, y eso también lo refleja muy bien la película.
Sí, y creo que también por eso se ve como se ve, ¿no? Todo mundo habla de una fotografía muy bonita, la tiene, ¿no?
Sí.
El director Dominique Deruter no tuvo una carrera precisamente exitosa, pero las dos o tres películas que he visto después de esta de él es eso, ¿no? Sabe manejar bien la foto para
exacto.
conectarte con el, no con la atmósfera de la película, sino con el espíritu de la película. Y lo que hace muy bien, a mí me gusta, es contrastar esta idea perversa que se va cocinando en la película con una fotografía muy bonita. Y es como volvernos a decir, nos han dicho que así es el amor, pero en realidad el amor
sí,
no es
eso. Sí, creo que es la metáfora justamente, ¿no? De que te dicen que, bueno, que el amor es cuasi perfecto o si no perfecto, pero es como brillante y los colores son amables y pasteles, porque en realidad esa es la... Digamos, esos son los escenarios de Crazy Love, ¿no? O sea, que todo parece como postal, ¿no? Digamos, como tarjeta de felicitación. Y predominan como los rosas ahí, pero los personajes, es decir, pues, los que finalmente son los que lo padecen, y padecen el rechazo de este mundo de colores, ¿no? Es una metáfora que logra muy bien la película. A diferencia de Barfly, donde sí es como, si bien la fotografía es bonita, pero todo está percudido, todo es decadente, ¿no? O sea, no hay... O sea, ya es así como la podedumbre de Los Ángeles.
Y yo creo que eso más bien es herencia del documental que estaban haciendo antes.
Ajá, exacto.
Que se cuela a la película, yo creo que para bien. La otra película, no, sin querer, porque además las dos son del 87. Eso es lo interesante, ¿no?
Muy, muy interesante, como que fue un gran año,
sí,
¿no?
Para Bukowski.
Siendo que Bukowski ya era un escritor bastante reconocido. Ya también son de estos escritores un poco como Bret Easton Ellis, como Irving Welsh, que son escritores que coquetean entre el mundo de la literatura y rockstars, ¿no? O sea, que ya están como medio, que tienen un lugar en la cultura pop pues mundial, aunque más estadounidense. Y bueno, esta onda de Bukowski, de que empezó a tener seguidores. De hecho, esa sí, no la he visto, quería verla para este programa, no tuve que verlo. Vi que también Matt Dillon hizo algo alrededor de Bukowski, no sé si una película.
Ah, no sé, yo como me centré en estas dos, ya no, sí. Y son las dos que más me gustan de Bukowski, ya no busqué más.
Podríamos hacer otro programa justamente, pero vi que hay un cartel y donde está Matt Dillon, no sé si Matt Dillon o Matt Damon, ya es que siempre los confundo. No, ¿quién es el de Rockstar Cowboy?
Dillon.
Matt Dillon, sí, no, es Matt sí. Dillon, es Matt Dillon. Entonces Bukowski siempre ha tenido que, entonces... Pues ya para el 87 ya tenía como sus seguidores, actores famosos y cosas así.
No, pues ya era el Bukowski post-Hollywood, ¿no? El que había ya entrado a las élites de Los Ángeles y lo Exacto. único que hacía era sangrarlas para poder seguir viviendo como vivía, que es otra cosa.
Él Exacto.
No se vendió al gran dragón.
Y este libro de Hollywood que reúne justamente sus anécdotas, tanto porque, bueno, fue guionista de Barfly y una vez que conoció el mundo de Hollywood, es muy interesante su ojo de alguien que vino desde abajo, que medio lo anhelaba, y cuando va ahí también se burla de la podedumbre que son los actores y todo, es con un ojo fascinante. Es que también sí. Bukowski, ante todo, tenía un sentido del humor bastante, igual, decadente como lo era su obra.
Muy decadente.
Pero es que también... Es que inteligente, es que al final era un tipo brillante, ¿no? O sea,
bastante.
Bastante brillante. O sea, y bueno, supongo que hay una formación ahí cognitiva que tenía que ver con, ¿no? Con leer y eso, pero también había algo de talento, ¿no? Ahí, o sea,
sí.
Una capacidad de poder escribir que pues no cualquiera, o las condiciones en las que lo hacía. Porque pues aparte era boxeador, no profesional, pero por ejemplo tiene ahí una anécdota padrísima, no sé en cuál de sus libros de cuentos, es que son varios, la verdad es que también sus libros, al menos su fichero bibliográfico es bastante vasto. Pero hay uno de los cuentos, anécdotas, donde se da un tiro con Ernest Hemingway, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero que llega como que Ernest Hemingway está peleando, llega Bukowski y le dice, yo me quiero partir la madre con ese cabrón.
Con Hemingway.
Porque me cae gordo, ¿no? Un pedo así,
Que es como el pre-Bukowski, de alguna forma, también.
Exacto, exactamente, también, aunque también como desde...
Aunque Hemingway sí era un fresa consumado.
Exactamente.
O sea, sí era de, a mí sí me gusta mi vermut, ¿no? A mí me gusta ver los toros desde la barrera, ¿no? O sea, yo sí estoy de este lado. Yo
Exacto.
soy muy bravucón y soy muy machorro y me gustan los límites, pero los límites de este lado del mundo, no todos los límites.
Exacto.
Bukowski sí se fue Exacto. a todos los límites, ¿no?
Exacto, exacto. Y entonces, pues sí, ¿no? Claro. Y bueno, ese cuento es fascinante, ¿no? Y bueno, no les spoilereo tanto el final, pero pues sí, termina llevándose muy bien con Hemingway, ¿no? Y porque aparte pelea como, dice, no, le voy a partir la madre, pero sin guantes y sin las manos vendadas, ¿no? O sea, es fascinante, ¿no? O sea, porque aparte también tenía algo que se está perdiendo en estos días, según yo, a lo mejor probablemente ya estoy viejo, pero creo que de pronto se está perdiendo en aras, digo, me parece loable, pero en aras de hacer un mundo mejor, extirpando los lugares comunes de la ofensa y de todo esto, pero creo que con eso también se está extirpando esta idea de tener posturas ante la vida, ¿no? Y de pronto, pues como que se está unificando ciertas ideas que pues, me parecen muy bien, si hay minorías beneficiadas, pero las posturas ante la vida son importantes y son las que aportan puntos de vista, obras de arte, poesía, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que sí valen mucho la pena retomar, no sé, incluso hasta para que hagan corajes, es decir, para. Estuve escuchando a Erick Owens y son unos pelmazos porque creo que es un misógino, no sé, pero incluso creo que la situación del mundo actual se presta mucho para retomar una lectura de Bukowski, ¿no?
Sí, y yo creo que podemos hacerlo justo a partir de estas dos películas, ¿no? Porque obviamente de Barfly, de Mariposa de Bar, surge el libro Hollywood, que es novela, ¿no? O sea, es una
Es
novela
como
tal
un
cual,
anecdotario, novela, ajá,
anecdotario, o
sí.
sea, de lo que se vivió en el rodaje de Hollywood. Bukowski juntó varios relatos verdaderos, exageró unos, ¿no? Colocó otros tal cual como eran, y eso se publica en un libro que se llama Hollywood, que es
Exacto.
las experiencias de todo esto. Y El amor es un perro infernal es un resumen de varios
De varios
textos
textos, ajá. Uno
que
de
se
ellos se llama,
convierten en esta historia
uno de ellos
en
se
que
llama El amor es un
el
perro
amor es un
infernal.
perro del
Y
infierno.
ahora que, por ejemplo, digo, si muchos no están, o sea, creo que lo dices perfecto, o sea, una buena forma de entrar a la literatura de Bukowski es viendo estas dos películas, sobre todo porque, digo, Bukowski estuvo directamente ligado con el guión de Barfly, en Crazy Love. Creo que no tanto, yo no sé, desconozco el dato, pero
En
lo que
Crazy
es.
Love no tanto, pero sí la vio y le gustó mucho.
Ah, claro. Y en ambos, por ejemplo, lo que sí está muy chingón es que sí supieron, haz de cuenta. Hay diálogos del guión, por ejemplo, donde sí parecen citas textuales del libro, ¿no? Entonces, y de hecho se podría hacer como un libro de aforismos, casi, casi, ¿no? O sea, o no
Casi,
sé, digo, no he
casi.
visto el guión impreso de estas dos películas, pero creo que podrían funcionar como un libro de aforismos, porque sí es como leer un poco, ¿no? Incluso las frases que se sueltan y todo son como libros de Bukowski, entonces por si no han entrado a su libro, es una buena forma de
Es
entrarle.
una buena
Y
forma.
luego ya comprar sus libros. Una de las grandes ventajas, y creo que responde muy bien al espíritu de Bukowski, que son muy fáciles de encontrar. Ahora con los 100 años de su nacimiento,
Pues
más.
más.
Están en librerías, o sea, siempre las vas a encontrar. Y son relativamente baratos, o sea, sobre todo los que son estos de compactos de anagrama, que son los más famosos, siempre están como alrededor de 100, $120. Probablemente ahora con la pandemia se podrá pedir en línea, pero.
Claro.
También hay muchas posibilidades de leerlo electrónicamente, ¿no? Y siempre, por ejemplo.
Electrónicamente o en libros de usado. Bukowski está en los libros de usado siempre. O sea, la gente los pasa.
Y he visto varios
Entonces,
blogs, por
chequen,
ejemplo. He visto varios blogs y de la gente ahí, como que hace un compilado de 10 cuentos, por ejemplo, ¿no? 10 cuentos de Bukowski que es, no sé,
chequen.
para leerlos o algo. Entonces, con que le googleen tantito, digo, porque
Con eso lo
tampoco la
encuentran.
situación está precaria un poco en estos tiempos, pero híjole, sí, tienen que leerlo, aunque sea para que hagan corajes y confirmen sus sospechas de que era un misógino insoportable o
Pues
un
sí.
borracho necio o algo, pero se me hace que los 100 años son un buen pretexto para
Un buen
entrar a su
pretexto.
literatura.
Pues ahí está la invitación de Cine Garage, ahí está la invitación del buen Wences, a quien le agradezco enormemente otra vez que hayas venido a
Ah, yo
platicar con la gente
feliz.
de Cine Garage. Y tus redes sociales, mi estimado
Claro que sí,
Wences.
me pueden encontrar, bueno, en Facebook, Wenceslao Bruciaga, y en Twitter, en Instagram, estoy como @distorsiongay. Eso, ahí me encuentran y ahí pues publico mis columnas, mis joterías. Ahí no se espante, porque luego también publico mucha jotería explícita, es decir, porno gay, pero pues bueno, ahí sí son. Si no son prejuiciosos
Éntrenle,
con la sodomía, pues ahí de
éntrenle.
pronto les aparece algo.
Yo
Pero bueno.
voy nada más a cerrar este episodio con la lista de bares que aparecen en Barfly, que como dijimos, son bares y coctelerías que existieron realmente en Los Ángeles. Obviamente no todos han sobrevivido. Es una ciudad que se transforma a veces para bien, a veces para mal. Pero la lista de bares que ustedes pueden ver en Barfly son el Boulevard Inn, Ski Room Catalina Cocktails de Elbow Inn, que se me hace un gran nombre para un bar, ¿no? El codo.
Fenomenal. Como, fenomenal.
De Elbow Inn. The Golden Horn, que es donde empieza toda la historia. Exacto. Krabby Joe's, Smoke Cutter, Freddy Hank, The Sunset, Silver Platter, Sideshow, Snook Harbor, The Holiday Cocktails y Oasis, o también Club Exacto. Oasis. Es el mismo. Esos son los bares que aparecen en Barfly. Chéquenla, disfrútenla. Güences, mil gracias.
Mil gracias por la invitación. Ya saben, yo siempre contentísimo aquí hablando de cosas no siempre muy aplaudidas, pero que ellos las aplauden.
Gracias.
Hombre, gracias a ti, un placer.